Vamos a recibir ahora un invitado que lo sumamos desde este mismísimo momento a nuestra mesa. Juan Pablo Escalese, es vicepresidente de La Libertad Avanza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan Pablo, tengo que decir, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nico? Buenos días, gracias por recibirme. Buenas tardes, perdón, me contagiaste. Ah, buenas tardes,
¿te das cuenta?
¿Viste? Ya me puse tu chip.
No vengas mucho acá porque te contagias
enseguida. Claro, sí, son buenas tardes.
Son buenas tardes.
Aparte, buena noticia esa que contaste recién, ¿no?
Sí, además con esta novedad, ¿no es cierto?, del financiamiento. Bueno, vos sos economista.
Claro.
Así que alguien lo paga, ¿no es cierto?, pero no lo pagamos de los impuestos.
Siempre se decía, no hay ningún almuerzo gratis.
Claro, no hay tal cosa como una cena gratis.
Exactamente. Ahí, ¿no? No, nada es gratis.
Nada es gratis.
De alguna manera se tiene que financiar.
Pero eso como sociedad lo estamos aprendiendo en un punto.
Obvio.
Y sabemos que es doloroso, pero si uno ve el resultado de las elecciones, yo creo que en gran parte lo que hay es ese mensaje de parte de la ciudadanía.
Es un cambio cultural que conlleva, no está hecho, pero se ha avanzado muchísimo y lleva muchos años dar vuelta ese cambio, hacer ese cambio de paradigma. Sobre todo estas cuestiones de que muchas veces pensamos que ciertas cosas, ciertos bienes o servicios son gratis y no lo son.
O sea, bueno, vos hablabas de chips, es un poco eso, ¿no es cierto? Es una cosa de chip,
hay que cambiar la cabeza, digamos. Es un proceso que lleva muchísimo tiempo y no hay que dejar de hacerlo tampoco, porque si no después te va pasando lo que puede pasar en otras sociedades, que es como siempre digo, uno cuando pierde la batalla cultural, o sea, es decir, esta cuestión de darse cuenta de esto, es una lucha de todos los días, porque vos terminás a veces perdiendo la batalla cultural y termina ocurriendo cosas muy malas.
Ahora ahí pasa algo que es que la sociedad estamos varios pasos adelante de la dirigencia política. Yo no sé si del presidente de la Nación, creo que no en ese punto porque ha leído bien este mensaje. Creo además que en él hay una particularidad que es que lo ha abonado, ¿no? Ha provocado que este cambio suceda. Pero si uno ve la dirigencia política en su conjunto, está ciertamente atrás.
No, bueno. Yo creo que, como bien vos decís, el presidente ha sido un disparador muy fuerte de lo que fue básicamente la batalla contra lo que bien llamamos la clase política, o por lo que yo lo entiendo. Uh-huh. Esta cuestión de cómo los políticos se terminaban enriqueciendo cada día más y más y la sociedad cada vez estaba más pobre. Perdimos en el medio un montón de personas, de argentinos que se terminaron yendo y es este cambio cultural que bien hablamos, que hay que hacer todos los días, porque como decía Thomas Jefferson, o sea, a ver, el precio de la libertad no es más que estar y vigilarla todos los días, así que eso es importante, pero como bien decís, ese cambio que el presidente supo disparar, en realidad supo tomar el mensaje, no es nada más ni nada menos que el hartazgo de la sociedad con la clase política.
Uh-huh. Y que es muy interesante lo que pasó con el presidente en ese punto, porque no es que simplemente está interpretando bien el cambio social. Él interpretó antes un tiempo, o es hijo de un tiempo, o es padre de un tiempo, porque al fin y al cabo hizo muchísimo porque despertemos respecto de ciertas cosas. Después de haber despertado, o ya despiertos, nos hizo acompañarlo a él en lo que fueron luego medidas de gobierno. Pero pensé que hay una diferencia fundamental respecto de otros procesos políticos. Por ejemplo, el de Mauricio Macri, que era más bien subirse a lo que las encuestas decían. O sea, no hubo docencia, no había pedagogía.
Obvio.
En el caso de Javier Milei la hubo antes, probablemente fuera, ¿no es cierto? Ahora la presidencia de la Nación es un micrófono amplificado para eso. Pero ahí es un fenómeno interesante. 13 minutos de las 5 de la tarde.
¡Viva la Pepa! Con Nico Yacoy por Nacional.
Bueno, muy bien, 16 minutos de las 5 de la tarde. Estamos charlando ahora con Juan Pablo Escalese, que es vicepresidente de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un montón de temas hoy que vamos a estar visitando a lo largo del programa. Por supuesto, vamos a estar siguiendo lo que está sucediendo en Chile con los incendios que son tremendos, lo que está sucediendo en España, porque hay novedades, seguimos conociendo, la verdad, personas que se reportan como fallecidas, este número, ¿sí?, que hay respecto de víctimas fatales por el accidente de trenes, todavía no puede tenerse como cerrado, así es que también vamos a estar charlando de eso y algo sobre la agenda del presidente de la Nación, que ya publicó en detalle el cronograma de sus actividades en Suiza, por esto de que visita el foro de Davos. ¿Nuestro teléfono?
11-3870-7485.
Bien, hay mensajes que llegan por ahí.
Hay mensajes que llegan por aquí. Desde Flores, escribe Alejandro. Buenas tardes a todos. todos. ¿Cuándo comienza? ¿El 2 de febrero la nueva Radio Nacional AM870?
Me gustó lo de la nueva Radio Nacional. Está bien puesto.
Dice Alejandro de Flores, que manda abrazos, cariños, buenas ondas.
Y capaz que sí, capaz que el 2 de febrero empezamos. ¿Te parece?
Si usted lo dice.
¿Qué es esto de armar un partido? Porque si algo tiene la Libertad de Avanza es que en un tiempo que uno podría decir pues más o menos un récord, ¿no? Armó un partido. Y lo primero de todo fue el partido en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, fuimos de... En realidad ya estaba hecho el partido en La Rioja.
Ajá.
El partido madre es Martín Menem en La Rioja, es el primero en crear el sello La Libertad de Avanza como partido. Y después seguimos nosotros en la capital federal. Yo siempre digo que es gracioso porque La Libertad Avanza va a ser un caso de estudio en la política argentina, porque siempre cuando me lo preguntan y digo, empezó todo al revés, o sea es como que te pusiste la campera y después la zapatilla te la pusiste primero y después el pantalón, viste, una cosa medio rara, porque vos cómo funcionan los partidos políticos para que la gente lo entienda. Por lo general, vos empezás un partido local, digamos, en una localidad, en un municipio, si te va yendo bien, en un distrito, arrancás en Mendoza o en la capital federal, y si te va muy bien, empezás ganando legisladores, y si te va demasiado bien, lo amplías y te haces un partido nacional.
Y para ser nacional tenés que tener varios distritos.
Cinco. Tenés que tener cinco. Entonces, en ese sentido, vos arrancaste al revés. Primero, Javier se lanza a la política sin una estructura partidaria propia, y después empieza, una vez que gana, a crear su propio partido político, o sea, a través de Karina, que es la que lleva todo ese proyecto adelante y logra que tengamos un partido nacional en 6-7 meses, lo cual es muy difícil.
Claro, muchos politólogos y analistas usan la expresión aluvional, como diciendo, ¿no es cierto? Javier Milei en algún punto fue una figura y una experiencia aluvional en la política, ¿no? Hoy es una palabra un poco difícil por lo que está pasando en Chubut, a lo que después vamos a ir, pero es eso, ¿no es cierto? Primero el hecho y después las estructuras que iban a ponerlo.
Sí, exactamente, vos empezás así, de esa manera. En este caso tuvimos que arrancar al revés, o sea, primero llega el poder y después empezamos a tener un partido propio, y eso, todo lo que te conlleva, como vimos en los últimos 2 años, cuando tenés que hacer arreglos o tenés que, digamos, ir con otros partidos y tener candidatos que por ahí los tuviste que meter en tu lista porque... nada, no tenías manera sino de poder empezar.
Obviamente. Y que eso, los acuerdos, hasta ahora la política, que en este punto es rupturista, era uso un partido que ya existe. De estos muchos que son un sello, que lo saben, ¿no?
Son sellos que te dan el lugar. Algunos, a ver, no quiere decir que estoy hablando de todas las, por favor, que nadie se ofenda, porque si no, viste, entramos
en una...
Estoy hablando de todas las personas que entraron. No. A ver, algunos diputados, o sea, que no venían exactamente, digamos, oriundos del partido propio, por ahí empezamos a ver, ¿cómo se le dieron vuelta a La Libertad Avanza? No, pará, a ver, el presidente en un año fue, en 2021 se lanzó a la política y fue diputado nacional y en 2 ya era presidente de la nación. A ver, en el medio te tuviste que comer un montón de sapos que yo sinceramente estoy dispuesto a pagar ese costo para que Javier Milei sea presidente.
Sos economista, pero yo iba a usar la misma expresión, ¿no es cierto? Este tipo de estrategia es cara. Es cara precisamente por los cargos que uno tiene que dar. Pero esto es lógico, así.
Entonces... Pero yo lo pago, Nico.
Ok.
Yo lo pago porque la situación...
Es que si no, no podías.
Yo soy, además de ser economista, soy comerciante de la Ciudad de Buenos Aires. Me dedico a la gastronomía, tengo restaurantes, y yo te puedo... No te puedo explicar lo que era trabajar hasta el 2023. Era imposible. Vos vendías algo y no sabías si estabas perdiendo plata. O sea, yo mañana compraba una cantidad de un bien determinado para que la gente lo entienda y la semana que viene salía 3 veces más, 2 veces más. Entonces decía, che, perdí guita. Era imposible trabajar, no sabías qué hacer. La única certeza que tenías en ese momento era que tenías que tener stock.
Claro.
Nada más. Pero yo lo pagué, eso el costo personalmente como ciudadano lo pago y lo elijo para tener al presidente que hoy tenemos.
Pero entre una elección y la otra dejaron de pagar el costo porque armaron el partido.
Que exactamente.
Es esta experiencia que nos estás contando.
Sí, obvio, que fue lo que nos costó muchísimo trabajo y que se hizo realmente mucho a pulmón y sin un peso. Nosotros en Capital Federal lo armamos en un en un restaurante, en un bar restaurante que quedaba enfrente de uno de mis bares, que, con un comerciante amigo. Ajá. Que se lo pedí, me costó mucho conseguir el lugar porque no me lo querían dar, viste, porque tenían miedo, viste,
de haber... la política,
claro, tenían miedo, cosa. Como que entrábamos en la ciudad, que es un terreno de, digamos, de, por, uh-huh, por hegemonía del PRO. Tenían miedo, che, no, la verdad que no tengo ganas de prestarte mi lugar, pero te lo alquilo, le decía. No, tampoco. Y tuve la suerte de tener mis amigos enfrente del bar donde estábamos, que me prestaron su lugar, y hicimos un día de afiliación. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque yo en un momento le digo, mirá, que eso después lo usaron y se replicó en todas las provincias. Así que muy orgulloso, lo llevo siempre como bandera, que fui el que inició con el evento de afiliación, como siempre digo. Claro. Es una idea mía. Yo le digo a Karina Milei en ese momento, le digo, mirá, Karina.
Para nosotros fue un noticiable, porque sí. Uno venía, no contaba hasta que pasó eso, que hicimos, movió el escenario, ¿no? Y todos mandamos un móvil.
Tuvimos 5 cuadras de cola.
Claro.
Hicimos, aparte, fue todo un tema, ¿viste? Había gente que era. Yo siempre me acuerdo, y perdón que me voy por las ramas, pero son cosas que a mí me marcaron mucho. Yo, cuando armé el partido, había mucha gente de todo tipo de extracto social y de todo tipo de rango etario. Pero siempre me acuerdo de un señor que tenía 99 años que vino.
Mirá.
Tenía mucha movilidad. O sea, en ese momento yo estaba afuera, iba, venía, salía, me fijaba que estaba todo bien. Y lo veo y digo, bueno, la gente que tenía movilidad, claro, se venía a afiliar al partido, un partido político. El tipo nunca se había afiliado a un partido político en su vida. A mí es la primera vez que me afilio a un partido. Entonces agarro y le digo, señor, pero le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué vino a afiliarse, claro, le digo, a la Libertad Avanza? Después de 99 años ya habrá visto a todos los gobiernos.
Claro, ¿viste? Por ahí es por eso.
Y me dice, no, mirá, yo me meto, me digo, me afilio para ayudarlos porque ustedes, Milei, es mi última esperanza. Porque mira, yo ya no voy a ver, o sea, el país que puedan hacer o no, pero yo quiero que mis nietos y los hijos de mis nietos tengan un país mejor del que yo tuve.
Qué loco, porque es un contraejemplo, porque uno puede pensar que en esa instancia, sí, lo que todos conocemos, la posición de los jóvenes.
Sí, totalmente. A ver, mi papá era radical y siempre en casa era de costumbre radical. Yo no, detestaba la política y terminé metiéndome a trabajar en política. Una cosa, viste, como muy raro. Sí. Siempre dije que nunca me iba a meter en política ni iba a hacer nada y bueno, terminé haciéndolo. Y mi papá se hizo libertario. Entonces, a mí me siempre le pongo el ejemplo de mi viejo, ¿viste? Y el señor también, creo que...
Bueno, ese es otro fenómeno, ¿no es cierto? Del partido que está, siempre tenemos la vocación para analizar la política en la medida que podemos, que es que la militancia o la evangelización, como a veces se llama entre comillas, se dio de esa manera. Los jóvenes entrando, es decir, las ideas entrando a las casas a partir de los jóvenes,
sí,
o a las familias a partir de los jóvenes.
Y tuviste, y fue muy complicado también ese lapso, porque bueno, como te decía, todo lo que fue ese evento, yo le digo a Karina, mirá, va a ser muy difícil que vamos a juntar 4.000 afiliados en 6 meses, le digo, o sea, porque no tenemos la estructura.
¿Hasta ahí cuántos tenía?
No tenía nada.
Ah, ustedes.
nos juntamos en ese momento, éramos en una mesa de 4 personas, estaba en ese momento, me acuerdo, Yamila Fernández, que era la poderana en aquel momento del partido, le digo, che, tenemos que hacer el partido. En un fin de semana hicimos, creo que lo, viste, todos los partidos tienen una cierta documentación, como los principios y los valores del partido, lo hicimos todo el fin de semana. Bueno, ahora tenemos que ir a buscar a la gente que quiera venir, claro, que es lo más difícil, claro, viste, como cuando abrís un negocio. Vos preparás todo, pero después cuando abrís la puerta tenés que hacer que la gente venga y entre. Y entonces le digo a Karina, mirá, muy difícil, le digo, que podamos hacer eso, pero si yo creo que si vos venís y promocionamos que te vas a sacar una foto con todos, yo creo que la gente va a venir. Y me dice, bueno. Y después ella me dijo, sí, dale. Yo pensé, dije, no, es una persona súper práctica y súper humilde. Me dice, sí, obvio, vale, ¿cuándo puedes? ¿Cuándo lo podemos hacer? Digo, déjame ver, a ver, ¿dónde lo hacemos?
Ahí era posible,
sí, porque pelos. Aparte que había que encontrar un lugar que fuera como forma de U, claro, porque era como ir, viste, pasar, entrar, afiliarte, y ahí te la encontrabas a Karina.
Y otra puerta para salir.
Y era como entrabas y salías. Porque iba a ser muy difícil, vos pensás que había, no sé cuántas, ese día metimos 2.000 afiliaciones bien hechas.
¿Y dónde terminó siendo?
En Godoy Cruz, entre Gorritio y Honduras.
Ajá.
Ahí fue, en un bar. muy, muy low cost. O sea, sí, y sí. No, compramos unas gaseosas en un mayorita, le dimos a la gente.
No te alcanzaron para...
No teníamos guita, y yo tampoco voy a... No consigo la idea de que el Estado gaste guita en
claro,
eso.
Claro.
O sea, que se haga con la plata de nuestro bolsillo, lo hicimos. Compramos gorras, hicimos de todo.
Sí, los desafíos a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires, digo partidarios, porque han recorrido poco tiempo, sí. Un camino largo en ese punto.
Bueno...
Ahora el partido lo tienen.
Mirá, yo creo que La Libertad Avanza en la capital federal dio un paso gigante. Empezamos con 5 legisladores, ahora tenemos casi 10 legisladores, o sea, el doble de lo que teníamos. Y los desafíos son nada, empezar a... Como a mí me gusta mucho usar la frase, y esto lo digo yo, a propio es mi nombre porque viste, no quiero. Saco el partido de costado. Es que me gusta mucho la frase que tiene un amigo mío que es analista financiero que se llama Fede Domínguez, que él siempre me dice: Juanpi, tenemos que volver a ser grande Buenos Aires de nuevo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que siempre fue de vanguardia, o sea, históricamente. Vos sabés que fue la primera ciudad en tener subterráneo, la línea A. Y hoy hay muchísimos desafíos, y no lo digo como, y lo tengo estudiado, y me he juntado con un montón de gente y hemos pensado proyectos, ideas para ampliar la red de subterráneo. Vos cuando te vas a una capital de puede ser en Europa, o también hasta en Latinoamérica, vos tenés el subterráneo que te llega al aeropuerto.
Sí, o que se han desarrollado después más de lo que nosotros.
Y se puede, ¿no? y se puede hacer muchísimas cosas en torno a eso, y también se puede hacer muchísimas cosas en torno a reducción, entendemos nosotros, desde cierto gasto público de la
ciudad.
Bueno,
yo creo que el votante porteño vio eso, ¿eh? Detectó, ahora que apareció otra opción más en el abanico, detectó que había mucho sobregasto.
Siempre,
gasto superfluo en Buenos Aires,
siempre,
o derroche.
Siempre es importante que haya, como siempre le digo, una oferta electoral amplia. ¿Por qué? Porque independientemente de quién... de que los porteños elijan al PRO, elijan a Libertad Avanza o a quien quieran elegir, siempre es importante que haya un abanico amplio, un espectro amplio. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es que al consumidor le amplíen sus opciones. Uh-huh. Y al fin y al cabo eso termina siendo lo más eficiente para que la gente lo entienda en términos económicos. Esos son gustos y preferencias, pero si uno, el que tenga la mejor idea, va a ser el que va a poder a tomar el apoyo de la ciudad, del ciudadano. Entonces nosotros creemos que es por ese lado, dándole más libertad y haciendo que Buenos Aires vuelva a tener el lugar que nunca tuvo que haber dejado de ser las mejores capitales de Latinoamérica.
Bien, vamos al Noti y te aprovechamos después 2 minutos más para hablar de economía.
Obvio.
Ahora volvemos.
Soy nacional.
¡Viva la Pepa! Noticias de pe a pa. La información que necesitas a esta hora de la tarde.
Ya.
No anda en bicicleta.
Ah, no anda. Cierto que no anda en bicicleta, Carla. No, ¿te das cuenta?
Eso es de la mía.
Y pues, usted entonces está disconforme con las
bicicletas. Con las bicicletas, sí, en algunos lugares es innecesaria. Estoy disconforme con algunos ciclistas que bicisenda mediante y señalización mediante nunca respetan el semáforo. Se mandan. Y yo camino bastante y me pasa, diría, todos los días. Es como que el semáforo. Ellos no lo respetan.
La verdad es como una retracción respecto de la política de bicisenda, porque parece que el propio gobierno se dio cuenta, che, nos fuimos de mambo. Hubo un momento que, no sé, las encuestas le han dado que estaba bien si hacían bicisendas, será barato, no sé qué, pero empezó a haber bicisendas incluso en lugares que...
Para mí muchas no tienen sentido.
Entraban, no entra el estacionamiento, la calle y la bicisenda.
No, de hecho a veces queda un carril, perdón que me por metí, eso. ¿No? Pero queda un carril chiquitito y algunos para descargar mercadería... Se estacionan en medio en la bicisenda, en medio en el carril, entonces ya el carril chico que te queda desaparece.
Hay un restaurante muy conocido en la Avenida Libertador, muy conocido, que es bastante grande, ajá, de comida americana, americana, okay, okay, en el cual vos estás metiéndote al parking de, digamos, del restaurante y pasan las bicicletas. Vos no sabés la cantidad de accidentes que ha habido en ese lugar.
Ah, bueno.
O sea, sinceramente, yo hago un llamado que si hay algún funcionario de gobierno que sea, a ver,
medio bueno, libertador. Es que están resueltas así en todo
Libertador. Libertador te va a hacer y se fijen, por favor.
En Puerto Madero están resueltas igual, que se mimetizan con la vereda, es un problema.
Es un peligro, ¿sí? Es un peligro, o sea, sinceramente. Sí. Y hay que verificar esas cosas, porque la verdad es, son bonitas. Ya, a ver, yo no, como siempre digo, a ver, no son de mi gusto y preferencia, yo no suelo andar en bicicleta, pero la verdad que en el tránsito en general genera muchos problemas. O sea, y hay algunas que son innecesarias, coincido con Carla con lo que dijo recién, a ver, unas que son decir, che, pará, acá te pasan, si pasan 300, 200 bicis por día, es mucho.
No, después de programa se juntan y ven si coinciden en cuál es la que hay que sacar. De porque verano, a todos nos encanta la bicicenda, salvo la que pasa por la vereda.
De verano, ¿no? De verano te las tengo todas, como... te las tengo todas anotadas,
¿sabes qué? Ah, sí. Esas no te parecen. Che, Juan Pablo, antes de despedirte, nos ayudás con tu expertise de economista un poco para analizar, claro, el momento y este dato ahora del fin de semana que fue, bueno, el superávit fiscal confirmado.
Sí. Siempre, como digo, siempre es muy sano en cualquier tipo de ámbito económico, tanto ya sea en una casa, en un gobierno, en una empresa, que se gaste... que no se gaste de más de lo que uno le ingresa. Uh-huh. Entonces, ese cambio de paradigma que ha hecho Javier Milei, que es el equilibrio fiscal, que defiende a rajatabla, que no es más ni menos, para que lo escuchen los oyentes de la casa, si no lo entienden cuando dicen equilibrio fiscal, ¿viste? Porque a veces la gente no entiende qué es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es básicamente que vos no gastes más guita de la que te entra, ¿sí? O sea, si vos ganás dos palos, no te puedes gastar tres en tarjeta. O sea, es así de simple. O no puedes gastarte uno y tener alquiler y otros gastos. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Eso, por ese lado, los últimos seis meses han sido muchos meses que la verdad han sido complicados para la economía argentina, pero por una cuestión muy lógica. Nosotros últimamente, los últimos seis meses, tuvimos una pequeña aceleración de la inflación, pero eso fue producto de lo que yo siempre digo, y como siempre decimos, de una época electoralista.
Electoral,
sí. Sí, exactamente. Fue una cuestión... ¿Y qué pasa? Vos te cubriste, los agentes económicos se cubrieron como se cubren a través del dólar. Entonces eso nos hizo disparar un poquito el precio del dólar y eso hizo que la...
Digamos, esto es lo que algunos dan en llamar el riesgo cuca o algo así.
Sí, ¿cierto? También, a ver, también no lo tomes también solamente de ese lado, también es una cuestión de cobertura también de los propios agentes, ¿viste? Ante la incertidumbre electoral, obviamente riesgo cuca, como quieran llamarlo. No,
es que es lógico, ante la perspectiva de la vuelta del kirchnerismo, yo me cubro.
Obvio, por supuesto que sí, y tuviste una dolarización, claro, digamos, sin precedentes de más del 50% de lo que nosotros, los economistas, decimos M2. Que cualquier oyente me dice, ¿qué, uh-huh, qué es M2? M2 es el circulante de billetes, los depósitos bancarios, etcétera. O sea, la guita que está en la calle, ¿sí? Entonces, vos tuviste todo ese digamos, esa cobertura, y sin embargo, no se te disparó tanto el tipo de cambio, y ahora lo que vos estás teniendo es básicamente un ancla fiscal, una absorción también, no solamente un apretón monetario, como le decimos los economistas, ¿qué es? ¿Viste? Porque una vez es... Yo siempre digo, cuando escuchaba economía en casa y no sabía, a veces escuchaba la tele y no entendía lo que me decían cuando absorción de peso, apretón monetario, ¿qué es? O sea, hoy con las colocaciones que hace el Tesoro, que es no más que agarrar y tomar los pesos a cambio de una, uh-huh, tasa de interés, se absorbe una gran cantidad de pesos que hay, entonces tenés de acá para adelante todas las condiciones dadas en cuanto a robustez del Banco Central, porque el Banco Central está haciendo compras de reservas de dólares bastante amplias que venía haciendo y ahora en un amplio margen hace que tengas más robustez en tu Banco Central, que hayas absorbido pesos y tenés todas las condiciones necesarias para ahora sí, después de estos seis meses de incertidumbre por una cuestión electoral, poder seguir bajando la inflación a lo que siempre tuvo que haber sido, que es un dígito y en general interanual, ¿no? Y creo que se ha dado un gran paso porque pasamos de una inflación de tres dígitos a una inflación de dos dígitos. Y todavía el camino es largo, pero en los próximos dos años vamos a estar viendo cómo la inflación anual va a terminar estando en un dígito. Y ahí vamos a poder avanzar. Se ha logrado muchísimo, como siempre digo, en tan poco tiempo y con lo que encontró el presidente, que es una economía totalmente destrozada. No sé si se acuerdan de eso. Teníamos...
Yo creo que sí, que todos nos acordamos en un punto y es el término de comparación.
El otro día...
El drama es cuando nos olvidemos de lo que había
antes. El otro día hablaba con un colega tuyo con Luis Gasulla, que le mando uh-huh. un abrazo grande, y me decía, y yo le decía, Luis, ¿vos te acordás que en septiembre del 2023 no había nafta? O sea, no sé si la gente recuerda el problema, había un país sin reservas, con deuda con importadores, las famosas giras, totalmente con una inflación que viajaba a más del 100% después de diciembre.
Y todo el juego atado con alambre. Estuvimos a un minuto de que le tengas que preguntar a Massa si podías comprar el kilo de fideo que necesitaba. Che,
¿vos te acordás de que había una ministra de Economía que decía que el derecho a viajar colisionaba con la
sí.
producción del país? Y después, bueno, la vimos ahí en Nueva York ella comprándose un iPhone.
El de ella no, porque ella era...
Ella podía viajar y comprarse un iPhone. Bueno, eso es lo que digo yo de la clase política. Pero redondeándote lo que me preguntaba de la cuestión económica, con todas estas, acciones que está tomando tanto el presidente Milei a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, y de todo el buen trabajo que está haciendo Bausili en el Banco Central, están dado todas las condiciones para que la inflación siga bajando y también queda mucho a nivel político para adelante para poder seguir mejorando la economía. Se vienen una ley fundamental para mí, que es la ley de modernización laboral, uh-huh. que se va a tratar ahora en el Congreso. Creo que ese es uno de los puntapiés iniciales para que Argentina empiece a despegar en tanto a conseguir más trabajo formal, que es el gran problema que tenés, y a través de eso aumentar, aunque vos no lo creas, la recaudación. Porque siempre yo digo, el problema del empleo informal no es solamente la precarización o la falta de derechos que tiene un trabajador, es también la falta de recaudación que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de gente que hay, como se le dice, en negro o no blanqueada, baja la recaudación del Estado, por una cuestión lógica.
Ahí, que es la que te impide sostener precisamente al que está en una situación vulnerable. Exacto. Como la del propio trabajador en negro. Entonces se vuelve ahí un círculo
por eso es tan dañina la inflación para lo que es los sectores más vulnerables. Ajá. De la economía. Las personas que están en negro son personas, como siempre digo, que no tienen paritaria, que no tienen obra social, que no tienen absolutamente nada, y son las que más le duele la inflación porque no tienen, digamos, ese tipo de respaldo. Entonces, por eso es tan importante la batalla contra la inflación, y creo que el presidente ha dado pasos agigantados en la política que ha manifestado, y creo que está avanzando en poder erradicarla de una vez y para siempre de la Argentina.
Juan Pablo, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a vos, Nico, gracias Carla por la invitación, así que muchas gracias.
Nos visitaba Juan Pablo Escalese, que es vicepresidente de La Libertad Avanza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.